COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde Sevilla, desde la capital musical del mundo, porque ya saben ustedes que esta semana todos los ojos del planeta están puestos en nuestra ciudad. Lo estamos viviendo los sevillanos siendo meros espectadores y en la distancia, pero naturalmente ocurren muchas cosas que desde esta cadena les estamos contando. Hasta la una vamos a estar con todos ustedes. Les habla Mariani Molina, es que no sé si lo he dicho antes y si no lo vuelvo a, y si lo he dicho pues lo vuelvo a repetir. Y hoy, atención, porque cuando ya estuvo con nosotros aquí el presidente, en la última visita, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Alfonso Carmona, a hablar y vino a hablar sobre la atención primaria, pensábamos que lo ideal sería pues tener un programa dedicado efectivamente a todas esas demandas que ellos necesitan, pero que nos benefician a nosotros. Pues hoy vamos a hablar con el presidente y el vicepresidente del Colegio de Médicos de Sevilla para que nos cuenten qué es lo que están pidiendo a la Administración para mejorar la calidad de la atención a todos nosotros. En este caso hoy vamos a hablar de la atención primaria, pero también no podemos olvidar, como no, de lo que ocurre con la medicina privada. Pero ahora llega la actualidad informativa y nos la trae Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, pues, perdón, lógicamente tenemos que hablar de los Grammy Latino, porque Sevilla sigue siendo escenario de eventos musicales y festivos en torno a esta gran celebración. Hoy el Alcázar va a coger una recepción de los nominados, que por cierto en su mayoría ya se han dejado ver por la ciudad. No va a ser este el único evento organizado por la Academia en esta jornada de martes, en otro escenario que es el Centro Magallanes, es decir, la antigua Real Fábrica de Artillería. A partir de las 9 se celebra un evento en el que se presentan los 10 nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista para la gala de pasado mañana, y será conducido por David Bisbal, que cada nominado va a presentar una canción suya y va a ser un espectáculo muy guay. Además, ayer celebró una fiesta privada Alejandro Sanz para celebrar los 25 Grammys Latinos que ya lleva a sus espaldas, y además está nominado para otros dos en dos categorías diferentes. Y bueno, pues están por aquí por la ciudad ya muchos de los que están nominados: Camilo, Niña Pastori, Malú, Ana Mena, Omar Montes, Nicky Nicole, María José Yergo, Camilo, Shakira, en fin, hay muchísima gente.
Ya está aquí Shakira, ya
están
llegado.
Todos por aquí, rulando ya.
Bueno,
nosotros hemos estado con los presentadores y reporteros que ha enviado a Sevilla la poderosa cadena Univisión, que es junto con Televisión Española la que va a retransmitir en directo pasado mañana la gala de los Grammy Latinos. Están aquí hace semanas grabando reportajes para el programa Despierta América. Es un programa matutino estadounidense de habla hispana de esta cadena Univisión, repito, que está en antena nada menos, Mariani, que desde 1997.
Es uno de los programas señeros, allí les llaman históricos. Good Morning America, y desde luego es uno de los grandes programas de la televisión, escucha, pero no solo de habla hispana, ¿eh? Es visto por millones y millones de norteamericanos.
Bueno, pues van a poder ver a Sevilla a través de la gala de los Grammy, porque nos comentaron estos presentadores que efectivamente Sevilla va a estar muy presente en esta gala, y también hemos conseguido averiguar que nuestra querida cantante, Dios mío, se me ha ido el nombre.
¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿de qué? ¿Cuál que canta? Dime la que canta. Rosalía,
caramba. Bueno, pues Rosalía va a cantar una canción en ese espectáculo. Ajá. Va a cantar una canción de... no se sabe exactamente quién...
Dicen que
la
puede ser Rocío Jurado, ¿eh?
Pero en cualquier caso, el autor es Manuel Alejandro.
Pues eso entonces sí es Sevilla.
Eso sí está claro.
Sevilla de Rocío Jurado. Veremos. Se admiten apuestas.
Bueno, pues vamos a dejar ahí la cuestión relativa a los Grammy, y hoy también hemos conocido cómo va a ser la programación de Navidad que se ha presentado esta mañana. Se inicia el día 2 de diciembre con el encendido de las luces de la ciudad, en un acto en el que va a participar con protagonismo absoluto la cadena COPE, con un espectáculo musical que estamos organizando en el entorno del ayuntamiento. Este año se iluminan 287 calles de la ciudad y por primera vez también estarán iluminados los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios. El mapping este año se lleva al río, se retoma en esta ocasión, en esta Navidad de este año, y se van a proyectar las imágenes desde la acera de la Torre del Oro y se verán en la zapata de la calle Betis. Se van a instalar unas gradas con capacidad para más de 12.000 personas para cada uno de los tres pases diarios y se va a poder disfrutar este mapping a partir del 20 de diciembre. También nos han contado que habrá escenario en la Plaza de San Francisco y en el Alcázar, donde actuarán pues coros de campanilleros, coros escolares, etcétera, etcétera. En fin, son muchas cosas para contar en el día de hoy. También un apunte más: jueces, fiscales, abogados y procuradores se concentran ahora a la una de la tarde a las puertas de la audiencia. Se quieren sumar así a las críticas de todas las asociaciones judiciales por la judicialización de la política que se recoge en el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes.
A eso yo ni te voy a contestar.
Allí me voy ahora a cubrir la información.
Pues ala, pues, te dejo. Pues gracias, Manolo. Y todo esto es para contárnoslo a partir de las 2:20 de la tarde, los informativos de COPE más Sevilla. Gracias.
Hasta mañana, Mariana.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
COPE Sevilla, la Fundación Caja Rural del Sur y CEO Andalucía presentan la quinta edición de su concurso de campanilleros, villancicos y canciones de Navidad.
Si tienes un coro de más de 6 componentes, puedes participar y ganar importantes premios en metálico. Bases e inscripciones en www.campanillerscope.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Muy pronto la luz inundará Sevilla y en COPE lo vamos a celebrar como Dios manda. Prepárate para disfrutarlo a tope.
Ya lo decíamos al comienzo de nuestro programa y en la última visita del presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona, le pedíamos que dedicáramos un programa completo a algo tan importante y tan fundamental como es la atención primaria. Y es que se quedaron tantos temas sin abordar que teníamos que volver a invitarles. Porque miren, los médicos están pidiendo mejoras que evidentemente redundan en ellos, pero también en nosotros. Esto es una cadena. Lo que les va bien a ellos nos va bien a nosotros. Y si no, pues quédense con nosotros para escuchar todas estas demandas que desde el Colegio de Médicos de Sevilla pues le han hecho a la administración y en qué nos van a beneficiar. Hoy me acompañan el presidente del Colegio de Médicos sevillano, el doctor Alfonso Carmona. ¿Qué tal, doctor Carmona?
¿Qué pasa? ¿Cómo está?
A usted lo voy a meter en nómina ya, ¿eh?
sí,
lo voy a meter en nómina. Y también está con nosotros el vicepresidente del mismo colegio, el doctor Juan José Silva. ¿Qué tal, doctor Silva? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a ver. Comenzábamos en la última visita, que ustedes pedían a la administración que se limitaran ya de una vez las agendas a 35 pacientes para los médicos de familia. Hoy, recuerden, vamos a hablar de atención primaria en primer lugar y luego sí que estamos muy interesados en saber cómo van las cosas con la atención con la medicina privada, pero fundamentalmente hoy, y esto nos atañe absolutamente a todos, vamos a hablar de atención primaria. Se decía que se habían limitado ya las agendas a 35 pacientes para los médicos de familia y 25 para los pediatras. Sin embargo, esto exactamente no se está cumpliendo del todo, ¿no, doctor Carmona?
Efectivamente, eso no se está cumpliendo del todo porque faltan pediatras y faltan médicos de familia, con lo cual esto es muy difícil aplicarlo porque como tú bien has dicho, esto está funcionando fundamentalmente porque el médico está entregado siempre en cuerpo y alma a su trabajo. ¿Y su trabajo qué es? Pues velar por la salud de los pacientes. ¿Qué hacen? Que si tú llegas allí al centro de salud y te pasan ese niño a tu consulta, pues tú lo ves. Tú lo ves de la mejor forma posible y ya está. Eso evidentemente, ahora en ese momento, pues le está solucionando el problema a la persona. Pero realmente te está sobrecargando y a lo largo del mes, pues eso te va acumulando todo eso que tú estás percibiendo y al final, pues los nervios no son los mismos.
Hombre, y estamos hablando de un cupo de 25, por ejemplo, que tiene un pediatra y al final, entre las urgencias y los compañeros que no están y todo eso, acaba siendo y convirtiéndose en 35. O sea, estamos hablando de 10 pacientes más, por poner un ejemplo, eso iba a decir, poner un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ustedes piden, efectivamente, es ajustar los cupos actuales, ¿no?
Correcto, eso es fundamental, porque tú puedes tener muy buena idea, muy buena disposición, pero después no se cumplen. Como pasa con muchas veces, tú hablas con alguien, tienes la idea, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero hay que hacerlo, no se trata solamente de decirlo. Y yo creo que las plantillas están cortas y además se están sobrecargando, por ejemplo, las urgencias. ¿Por qué no ponemos, si sabemos que hay una sobrecarga en todos los centros de salud, en un momento dado hay una sobrecarga asistencial, que es para el pediatra y para el médico de familia? Oiga, pongan ustedes un médico dedicado a eso y no estén cargando a esas personas que van a ir con su cita perfectamente reglada y necesitan una atención reglada. Si tú te estás con una persona bien arreglada, con una que tú ya conoces la historia porque la has visto antes de que entre y tú ya sabes lo que vas a hablar y de pronto te meten en una urgencia, pues evidentemente...
Es empezar de cero.
Efectivamente. Entonces yo creo que es fundamental que pongan unos servicios de urgencia adecuados en cada sitio. Incluso diría yo que pueden cogerse médicos de familia que están perfectamente capacitados para ayudar en determinados temas con los pediatras, y en ese momento pues ese médico de urgencia vale para todo. Y si tiene necesidad, porque la patología que llega al niño no es suficientemente conocida por el médico de familia, pues se lo pasa al pediatra. Pero no es lo mismo pasarte uno que pasarte 25.
Claro, no, eso está claro, ¿no? Otro de los problemas que fíjense, además estaba pensando ahora mismo también en los profesores, que en la mayoría de los profesionales de la administración, y en este caso ustedes son de la sanidad, ellos son de la enseñanza, pero tienen una gran similitud con la burocratización que ustedes tienen que soportar cuando ustedes lo que están es para curar.
Nada más.
Ustedes lo que están es para curar. Entonces, esta pregunta se la paso al doctor Silva por si me la quiere contestar. Ustedes tienen un plan perfectamente elaborado, pero esto sigue todavía sin ponerse en marcha.
Pues sí, como dice el doctor Carmona, los planes están bien, pero luego hay que ejecutarlos. Y el problema que tenemos es que recae sobre muy pocos médicos, cada vez más escasos, que están todo el día haciendo equilibrios para hacer miles de tareas. Las tareas burocráticas pues le quitan tiempo al médico para la tarea asistencial, como usted ha dicho, que tienen que atender a sus pacientes, que además los conocen bien. Se está consiguiendo poco a poco que tengan un tiempo prudencial para cada paciente, unos 10 minutos, pero cuando insertan urgencia, como bien ha dicho el doctor Carmona, ese tiempo ya se agota. Pero luego, en esos 10 minutos que puede tener para un paciente, si lo sobrecargan con tareas burocráticas, pierde el tiempo de atenderlo bien. Y además, nosotros intentamos favorecer la relación médico-paciente. La tecnología está muy bien, pero el médico tiene que escuchar a su paciente, lo tiene que explorar, aparte de rellenar todo lo que tenga que poner en la hoja de consulta, informática y demás, tener esa relación. Y eso es vital, y el paciente es lo que busca, que lo escuchen, que lo atiendan.
Claro.
Todo este tema burocrático, pues te resta tiempo. Hay una falta también de coordinación con el nivel hospitalario. Sí. Los pacientes son compartidos, y aquí el importante es el paciente. Y no es del médico de primaria, no es del médico de hospital. Cuando el médico de primaria manda a un paciente al hospital, lo hace para compartir el diagnóstico, para que las pruebas que necesite se agilicen, y para luego el plan de tratamiento que se haga también sea compartido. Y ahí tenemos que trabajar mucho en esa coordinación.
Sí, eso iba a decir, porque en teoría, y digo en teoría, es lo que se hace. Lo que pasa es que yo les hablo como paciente, y en mi caso, es el mismo que el de mucha gente. Ustedes nos mandan al hospital, a urgencias, porque hay una patología que ya debe tratarse en un hospital, ¿no? Y entonces el médico, pues nos ven, llegamos al hospital, o incluso los especialistas, vaya. Y después ya te dicen aquello de, bueno, ya que la siga su médico de cabecera. Miren, nosotros, los pacientes, sentimos que estamos perdidos. Claro. De verdad, esa es la sensación, que estamos perdidos. Cuando salimos del hospital, cuando nos ven y nos dicen aquello de, y ya que le siga su médico de cabecera. Entonces, a partir de ese momento, ustedes, como en este caso los médicos de atención primaria, deben de tener una información exhaustiva para saber qué es lo que se nos ha hecho en el hospital y que continuemos con ese tratamiento, ¿no? Eso es lo que no se está dando todavía muy bien del todo.
Sí, yo creo que hay una cosa muy clara. Tenemos uno de los mejores programas que hay en España de informático para nosotros, igual que la receta, que fue la primera que se hizo en España. O sea, que hay ya una información de última generación que está bien y que la podemos ver uno y otro. Uh-huh. Esa información que tú bien has dicho, hay patología banal, que tú vas a una urgencia porque te duele la garganta y oye, después que te siga el médico. Uh-huh. Pero hablando ya de una, si a ti el médico te ha mandado al hospital, es porque la patología es mucho mayor, uh-huh, es mucho más complicada y te van a tratar, te quedarás ingresado o te quedarás en observación o te quedarás en planta. Pero al final, toda esa información tiene que ser dirigida ya por el médico del hospital. Uh-huh. Si tiene que recibir unas pruebas complementarias unos días después, una semana después, el enfermo tiene que salir ya con esas citas dadas. Tiene que ser el médico ese, tiene que volver a verlo y ver esos resultados. Y si tiene que seguirlo por algún medicamento, también. Uh-huh. Y el médico de cabecera tiene que, para en el lapso de tiempo que él diga, conociendo toda esa patología que se le ha mandado, bien a través de la información del programa o bien del informe perfectamente documentado con sus papeles correspondientes, entonces el médico es el que tiene que seguir el paciente y ayudarle en su camino hasta la curación, que tiene que ser entre el médico de hospital y el médico de primaria. Mm. Si esa dualidad no se mantiene perfectamente unida y que no haya esa malentendida competencia entre algunos, no todo el mundo, entre que tú eres de hospital y yo soy de primaria, esto funcionará muy bien para todos.
Claro.
Para nosotros mismos también.
Sí, sí,
porque
sí,
es mucho más fácil.
Claro, para ustedes es más claro, más clarificador, y para nosotros, desde luego, nos sentimos atendidos correctamente y con mucha más confianza, lógicamente.
Correcto,
¿no? Que eso es lo que yo les trataba de transmitir, esa sensación que a veces sale el paciente del hospital y decir, bueno, pero ¿y ahora qué es lo que le van a poner a mi médico de cabecera? Y otras veces, cuando el médico, el pobre, pues empieza a mirar en el informe y empieza a ver, y hay cosas que se escapan, claro, precisamente por esa falta de coordinación que efectivamente ustedes también están demandando. ¿Qué papel, según ustedes, quieren que jueguen las farmacias?
Las farmacias, el problema que tenemos ahora es a veces desabastecimiento, prescripciones que no pueden atender, y muchas veces esos pacientes también vuelven al médico.
Claro.
Como decimos, el médico se sobrecarga de tareas. Y abundando en esa coordinación que usted pedía como paciente, que es lógica, de ahí el papel tan importante del médico de atención primaria, porque es el que conoce al paciente. Es igual de especialista que el que está en el hospital. Pasa que en el hospital el compañero se dedica a una parte más concreta y el médico de atención primaria, tanto de familia como pediatra, abarca todo el proceso vital del paciente. Y además lo conoce durante muchos años. Por eso esta apuesta por la atención primaria es muy importante, porque es el único que de verdad puede coordinar esa atención, como usted bien dice, conjunta. En la farmacia pasa igual. Si el médico tiene que resolver problemas de prescripción, problemas de desabastecimiento, problemas de un paciente que por lo que sea no se le ha podido atender y vuelve ese mismo día de urgencia a que el médico lo resuelva, lo estamos también sobrecargando de tareas que no son propiamente clínicas. Uh-huh. Y los farmacéuticos trabajan muy bien y están deseando colaborar en temas de salud pública incluso. Entonces, uh-huh, yo creo que también es un potencial que habría que aprovechar.
Pues sin duda.
Tiene que haber una comunicación entre la farmacia del barrio, fundamental, y entre el centro de salud. Eso tenemos que saber, tenemos que ser muy prácticos, y hay veces que el farmacéutico te puede redirigir porque te ve diario. El mismo paciente tiene muchas veces confianza con el farmacéutico. Oye, se habla y ya está. Y para eso hay un teléfono, y para eso hay una conexión de llamar el farmacéutico al médico y decirle, oye, por aquí esto más esto. ¿Qué te parece que hagamos? ¿Lo ves? ¿No lo ves? Y se solucionan los problemas rápidamente. Uh-huh. De la otra forma, lo único que estamos enconando las cosas.
Hay otra de las cosas que, bueno, son muchas peticiones, evidentemente, que tampoco nos van a dar tiempo a tocarlas todas, ¿no? Pero evidentemente hay una que preocupa muchísimo, y es la, por un lado, fidelizar a los residentes MIR, pero por otro también incentivar aún más las zonas de difícil cobertura con mejores medidas retributivas, porque mire usted, muy, muy fácil, estupendo y fantástico trabajar en un núcleo poblacional donde hay de todo, pero es muy complicado irse a un pueblo que está perdido de la mano de Dios y que no tiene un médico. Bueno, pues eso me imagino que habrá que recompensarlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, el problema que tenemos con los residentes es que cuando terminan necesitan no solo una seguridad económica, sino también una estabilidad. Muchos de ellos acceden a contratos muy precarios, de mes en mes, 3 meses. Eso desmotiva mucho a personas jóvenes con mucho ímpetu, con mucho altruismo y una formación excelente. Mucho más, como usted bien dice, en sitios difíciles de cubrir, zonas de difícil cobertura. ¿Por qué? Porque ahí se trabaja la medicina de una forma más aislada que en un núcleo urbano o que, lógicamente, un hospital o un centro de salud grande. Entonces hay que buscar medidas, por supuesto, económicas, pero también de desarrollo profesional de esos compañeros, que luego ese tiempo que trabajen ahí les sirva para tener un cierto, no privilegio, pero un cierto beneficio en acceder a un puesto mejor.
Claro.
También las medidas de conciliación son muy importantes para el colectivo médico, porque hay mucha gente joven, incluso parejas de médicos, que necesitan poder conciliar sus horarios. El sistema sanitario público es muy rígido. ¿Por qué? Porque tiene miles de profesionales de diferentes categorías, tiene unas normas un poco antigua, con mucha presión, y entonces para un colectivo tan sensible como son los médicos, con tanta fuerza investigadora, con tanta capacidad científica, que quieren además seguir con su programa de docencia, les limita mucho. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hablar con los médicos, con los colegios, con las sociedades, buscar e incentivar que ese talento, que además se hace de una forma excepcional en España y en Andalucía, se quede aquí.
Uh-huh. Mira, hay una presidenta, la consejera de las Baleares, que es muy amiga, que estudió aquí en Sevilla, es anestesista y ahora está de consejera en Baleares. Pues está haciendo una labor que yo espero que me la confirme ahora que vamos a tener la semana que viene o el desarrollo, una mesa redonda sobre primaria. Pues lo primero que hizo cuando llegó allí es quitar el idioma obligatorio en catalán o en balear.
Oye, esta muchacha merece un monumento.
Este es un monumento, pero es que además las plazas de difícil cobertura le paga mucho más al médico. Le busca piso, con lo difícil que están las Baleares, busca piso.
Pues
le busca colegio, y la conciliación familiar también lo hace. Yo creo que esas son las cosas que tienen que hacer los que generan toda la gestión de la empresa. Y la gestión de la empresa más grande que hay en España, que es esta, tiene que estar precedida por buenos gestores que tengan a la gente feliz, porque un trabajador feliz trabaja mucho mejor y le es más rentable a todos.
Hombre, de todo esto estamos hablando de mejoras en la atención, mejoras en el servicio, mejoras también, por supuesto, para el usuario. Tengo entendido que los presupuestos para ustedes este año más bien cortitos en la Junta de Andalucía, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos estado hablando precisamente Pepe y yo, y la verdad es que han mejorado mucho, ¿eh? Yo creo que Pepe tiene más datos que yo, porque lleva en esa parte de la gestión mucho más, y lo hemos estado hablando.
¿Son positivos?
Sí, los presupuestos que hay para este año próximo aumentan. O sea, que es verdad que se hace un esfuerzo, y en los últimos 5 años ha crecido mucho el presupuesto del SAS. Uh-huh. El problema, como dice el doctor Carmona, puede ser de gestión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la empresa del SAS, miles de personas, más de 120.000 profesionales, y este año avisan que va a crecer. O sea, pretenden contratar otros 5.000.
Cierto.
E incluso renovar a 7.000 que estaban un poco en el alero. Uh-huh. Cuando tienes una empresa, y aquí el doctor Carmona nos puede decir que es empresario también, con tal importancia, tienes que, por un lado, que cuidar a tus profesionales, como bien él ha dicho, pero también tienes que buscar fórmulas para que la empresa funcione. Entonces, es una pena que, aumentando tanto el presupuesto y haciéndose un esfuerzo importante, aumentando la financiación para la atención primaria, que este año va a llegar, según nos dicen, hasta el 36% del presupuesto sanitario, bueno, son 4.500 millones uh-huh. de euros, eso no se traduzca en resultados. En resultados de que los profesionales trabajen bien, vean retribuido, y no solo económicamente, su esfuerzo, y también, como usted bien ha dicho, para los pacientes, uh-huh. que no notan esa mejora. Tienen dificultades para acceder, como usted bien ha dicho, a veces cambian mucho su médico y no es el mismo el que le sigue su proceso y se coordina, y muchísimas otras cosas. El sistema de urgencia en atención primaria habría que potenciarlo muchísimo, uh-huh. y ese es un dinero que se podría muy bien invertir en eso. Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Carmona, que es un problema de gestión.
Y las continuidades asistenciales.
Claro.
Hay continuidades asistenciales que los mismos médicos ven la presión asistencial y piden y no se conceden. Uh-huh. Eso no puede ser.
Pues eso no puede ser, efectivamente. Yo también digo, como usuaria, que eso no puede ser. Para terminar con este tema, porque además me quedan 4 minutos y me gustaría hacer una especie de información de servicio para los oyentes, pero hay otra de las cosas que ustedes piden y que pedimos todos, y es intensificar las medidas de la lucha contra las agresiones al personal sanitario, que cada día son más vergonzosas y más numerosas, ¿no? Eso es fundamental.
Esa es la lacra de la sociedad. Que tenemos una lacra muy grande en la sociedad por la falta de valores que se han perdido, y se refleja en todo. Y se refleja que una persona que te está ayudando a mejorar tu salud, a curar a tu padre, a curarte a tu hijo y a ti mismo, y seas capaz de pegarle porque no estás de acuerdo en una cosa contigo. Pero esto es muy fácil arreglarlo, vamos a tener las cosas claras. Esto lo arreglan los políticos. No lo podemos arreglar nosotros, porque
no
detrás de cada puerta de cada centro de salud puede haber un policía. Tú tienes que, el acto médico tiene que ser el patrimonio de la humanidad. Uh-huh. El acto médico, sea, donde esté ejercitando el médico, sea en un hospital público, sea en mitad de la calle o sea en un hospital privado. Si tú a eso lo tienes castigado en función del ataque que produce por los médicos, esto se solucionaba inmediatamente.
Por último, seguimos de lleno y en esa guerra que hay entre los profesionales de la medicina privada y las compañías, que de momento tiene poca solución. Pero claro, los usuarios tienen un lío muy grande porque no saben cuáles son las compañías y cuáles son los colectivos de médicos que trabajan con unas compañías y con otras. Tengo exactamente 30 segundos para que me digan ustedes dónde averiguamos qué tipo de compañías se trabajan, con quién no, qué tipo de colectivo, cuéntenos.
Mire, nosotros trabajamos con todas las compañías y hemos estado trabajando siempre con todas las compañías. Pero ahora llega el momento que tienen que adecuar todo el atraso que no lo han pagado, lo tienen que pagar.
Sí,
no
se puede estar con precios
de hace 25 años. Y evidentemente nosotros estamos en disposición de dialogar. Pedimos el diálogo, pedimos sentarnos y llegar a acuerdos. Son ellas las que están encerradas detrás de la barrera y no salen al ruedo a hablar.
Sí, sí.
Y quieren hablar con uno o con otro, pero no hablan con un grupo de gente como la misma Comunidad Económica Europea ha dado permiso para hacerlo.
Claro.
Ya está bien. Yo estoy de acuerdo que con los que tengan clave, de acuerdo. Eso, pero hay que sentarse, señores. Si ustedes se sientan, esto se termina en 24 horas.
Pero, doctor Carmona, me dicen ya que me tengo que ir. ¿Dónde podemos averiguar cuáles son los colectivos que trabajan con diferentes compañías y los que no, doctor Silva?
Mira, ahora mismo están varias asociaciones de especialidades parando con diferentes compañías. En la página web del colegio se suele recoger esa información. Y hay una oficina de apoyo a estas especialidades, a estas asociaciones, que también pueden obtener información hacia ellas.
Pues muchísimas gracias a los dos, doctor Carmona, doctor Silva, y les esperamos otro día. Nos vamos, quedan muy poquitos segundos para llegar a la una. Uy, que la publicidad, las noticias. Adiós, adiós, hasta mañana.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954.